Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez de Lumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Lejideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patonci, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora.
Como hacemos cada 26 de mes desde el año 2015, pocos meses después de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siempre cada día 26 iniciamos Cosa Pública 2.0 con el pase de lista, recordando los nombres de los 43 estudiantes que hoy, 10 años después, continúan desaparecidos. Estamos en el marco, justamente hoy, ya de los 10 años, esperando respuesta, esperando verdad y justicia, acompañando a las madres y padres de estos 43 estudiantes y recordando que no son las únicas víctimas de aquella terrible noche en Iguala, Guerrero, sino que también hubo otras víctimas, como hemos estado recordando a lo largo de esta semana, entre otros integrantes del equipo de fútbol de los Avispones de Guerrero, que fueron también asesinados ahí, un taxista, una señora embarazada, nos recordaban aquel ayer, Berramé, uno de los padres de los normalistas. Y en este contexto, el día de hoy están convocadas extraordinarias movilizaciones en diferentes partes del país, por supuesto a las 4 de la tarde, será el turno de la Ciudad de México, pero acá también en Guadalajara está la convocatoria para marchar, recordamos hoy a las 5 de la tarde, saliendo desde el Parque Rojo hacia la Plaza de Armas, exigiendo Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Vamos a compartir la convocatoria en nuestras redes sociales y hoy le vamos a compartir varios asuntos. Por un lado, declaraciones nuevamente del presidente López Obrador, insistiendo en lo mismo de que hizo lo que pudo para resolver el caso, pero sobre todo declaraciones de las madres y padres en respuesta a estos informes del presidente y también reacciones de diferentes organismos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. Y además vamos a continuar con el ejercicio de memoria, recordando unos testimonios muy importantes de algunos de los sobrevivientes de la masacre. Antes de continuar, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Pues se cumplieron 10 años y lo más grave es que nos seguimos sin saber dónde están la mayoría de los 43 desaparecidos hace justamente 10 años en aquella trágica noche de Iguala. Y como decías, pues vamos a presentarle dentro de unos minutos. Nuevamente le vamos a reproducir los testimonios que aquí en estos micrófonos nos presentaron Uriel Alonso Solís y Francisco Sánchez, normalistas que sobrevivieron a los ataques de Iguala. Y en esta segunda parte nos detenemos en cómo se fueron reorganizando después de haber sufrido este brutal hecho represivo, que pasa a sumarse lamentablemente a una violencia estatal más que no tiene la que no tiene justicia todavía. Y vamos a la información del día. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hizo todo lo posible en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que este jueves cumplen 10 años desaparecidos y expresó su solidaridad con los padres y madres de los jóvenes que siguen exigiendo justicia. Dijo: que les quede muy claro, se los digo de manera sincera con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se les protegió, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa de la mañana. Las declaraciones del presidente son hechas mientras este día se cumplen 10 años sin que se haya resuelto la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero. Padres y activistas realizarán este jueves una manifestación en Ciudad de México para denunciar que el presidente no cumplió su promesa de resolver el caso por proteger al ejército. Y como bien recordaba Jesús, es en la Ciudad de México esta manifestación que habitualmente parte desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí la manifestación también de manera habitual se concentra en el Parque Rojo, Parque Revolución, y después toma su curso por Avenida Juárez y luego a Avenida Alcalde para llegar a Plaza de Armas o Plaza Imelda Virgen.
Con respecto a la protesta de las madres y padres, además de los estudiantes, López Obrador aseguró que los familiares de los jóvenes están en todo su derecho de manifestarse y expresó su tristeza y solidaridad con ellos. Dijo, y lo citamos: hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Decirles a las madres y padres que estamos nosotros todavía en lo que nos queda trabajando para encontrar, es decir, a los estudiantes.
Reiteró que, como se los expresó una carta que les envió el martes la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien va a iniciar su mandato el próximo 1 de octubre, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación. Señaló que pese a su intención de resolver el caso, se complicaron las cosas por intereses que no detalló, pero aseveró que la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda, pero llega.
El presidente también justificó el operativo implementado desde hace algunos días por fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y del Palacio Nacional. Están fuertemente las medidas de seguridad ya implementadas desde el día de hoy. Según el presidente, pues dice que aunque son demandas muy justas, desde luego siempre hay provocadores, gente que se aprovecha de las circunstancias, oportunistas, sectarios, conservadores que quisieran hacernos daños, y entonces tenemos que proteger los edificios históricos, en este caso la Catedral y el Palacio Nacional.
La polémica se ha agudizado porque López Obrador contradijo a la Comisión de la Verdad creada por su propio gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo a las Fuerzas Armadas. En tanto, pues a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que persiste el pacto de silencio entre las autoridades para mantener impune e irresuelto el crimen. Esta Comisión Interamericana respaldó en un comunicado el último informe que presentó su grupo interdisciplinario de expertos independientes, quienes en julio de 2023 abandonaron el país por acusar a las Fuerzas Armadas de no entregar toda la información sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
Citamos a la Comisión Interamericana, señala: subsisten una serie de obstáculos relacionados con la entrega de información por parte de corporaciones de seguridad, como determinó el grupo interdisciplinario de expertos independientes en su último informe, y persiste el llamado pacto de silencio que impide identificar a los perpetradores de la desaparición y sus encubridores.
La Comisión Interamericana resaltó que desde la llegada de López Obrador en diciembre de 2018, el Estado impulsó la búsqueda de los estudiantes, el acceso a la verdad y a la justicia, así como la sanción a los responsables, lo que permitió en especial identificar los restos óseos de dos estudiantes. También destacó la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la llamada COBAJ, y la Unidad Especializada para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República. Sin embargo, tras estos importantes avances, preocupa a la Comisión Interamericana la actual paralización de la investigación y el retroceso en la institucionalidad creada, lamentó la comisión.
De hecho, en esta nota de agencia se recuerda que López Obrador ha contradicho a la Comisión de la Verdad creada por su propio gobierno, que concluyó en 2022 que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado con la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas. La Comisión Interamericana reconoció que la próxima administración de Claudia Sheinbaum anunció su compromiso con la resolución de los hechos en este emblemático caso. Para superar los desafíos en la investigación es crucial mantener el diálogo auténtico y transparente entre todos los actores involucrados, incluyendo las familias de los desaparecidos, ojo, y sus representantes legales, dice la comisión.
Y bueno, hay una respuesta de parte de los familiares de los normalistas. Ayer llegaron agentes del gobierno para entregarnos unos informes que en realidad no tienen nada, no hay respuesta alguna hasta el momento sobre la desaparición de los 43 normalistas. Esto denunció Magdalena Maestros, madre del estudiante Antonio Santana, en el meeting que se llevó a cabo en el antimonumento más 43 que los padres y madres iniciaron desde la tarde de ayer miércoles en la Avenida de Reforma a un día justamente de que se cumpla la década de la Noche de Iguala.
La señora Magdalena Maestros señaló, y la citamos: es lamentable que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes aún en estos últimos días no se tome con seriedad, pero en esto es lo que dijo uno de los voceros de las padres y madres al acusar al presidente López Obrador. Él indicó que los familiares que ya no se reúnen con el presidente porque no hay información novedosa, de todas formas les haría llegar el informe sobre el caso Ayotzinapa.
Y ayer llegaron, vuelven a citar en esta nota que aparece en Desinformémonos, vuelven a citar a este vocero, dice: ayer llegaron unos funcionarios probablemente de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, intentando entregar esos informes. Los padres y madres dicen que solo llevaban como 8 o 9 ejemplares y que solo los fueron a aventar a donde estaban, pero que aún así pedían que se firmara de recibido ese segundo informe, justamente lo que nos dijo ayer don Bernabé Abraham, que ni siquiera fueron capaces, tienen todo el presupuesto del mundo para hacerlo, ni siquiera fueron capaces de imprimir un supuesto informe para cada una de las familias. Y también este vocero lo añadió que en los documentos entregados por el presidente probablemente no hay información importante, porque reitera lo que ha dicho en las últimas reuniones y mañaneras, que el caso Ayotzinapa se complicó porque los propios abogados, las organizaciones de derechos humanos internacionales son las que obstaculizaron las investigaciones. Los padres y madres reiteraron que para avanzar en el caso es necesario que el ejército entregue 800 folios con información sobre lo que ocurrió en la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 y el paradero de los estudiantes, y que fue cuando se apuntó al ejército que se detuvieron las investigaciones.
Finalmente, citamos al vocero, dijo: este gobierno falló a su palabra, incumplió una promesa que de manera formal se comprometió con los padres y madres de los 43 de que en esta administración se llegaría a la verdad. Pero hoy, a un día de que se cumple una década, es decir, el día de ayer, lejos estamos de saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre, lejos estamos de saber el paradero de los 43 estudiantes, denunció el vocero.
Y bueno, también en otra nota que recoge información de los familiares, dice que en su último informe sobre el caso de Ayotzinapa, el presidente López Obrador vuelve a reiterar su defensa a los militares e insiste en señalar que son las organizaciones de derechos humanos las que obstaculizaron las investigaciones, pero no hay respuesta alguna sobre dónde están los 43 normalistas desaparecidos, lamentaron los padres de los jóvenes en un mitin en este antimonumento. Y aquí en esta nota del Diario La Jornada también se recuerda que otros padres destacan las líneas que están sin retomar. Melitón Ortega, tío del normalista desaparecido Mauricio Ortega, deploró que después de un esfuerzo institucional, hoy el presidente no esté retomando ninguna de las líneas de investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Dijo: defiende a los militares, dice que estos ya dieron toda la información, cuando nosotros sabemos que la actuación del ejército en esa desaparición, el asesinato y la persecución de los estudiantes, sí hubo una presencia, sí hubo la presencia del ejército y además controló todo a través del C4, toda la información a través de llamadas y videos, aseveró en el tercer día de jornada de lucha.
Ahí hacen un recuento de lo que ocurrió ayer, justamente en ese tercer día de jornada de lucha, donde un grupo de normalistas hicieron algunas pintas en el pavimento, donde plasmaron las consignas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos y nos faltan 43, mientras que en la Fuente de la República pegaron carteles con el mensaje, fue el ejército. Esa consigna, fue el ejército, ¿cómo se mantiene también hasta el día de hoy? Es una de las principales que, si usted puede ver en redes sociales, todos los carteles y todas las, digamos, expresiones de solidaridad que se están compartiendo, muchas retoman esa frase, fue el ejército, fue el Estado.
Y bueno, también se recuerda que ya a una década de que ocurrió esta tragedia, la noche de Iguala, a 5 madres y padres de estos 43 normalistas han fallecido sin saber el paradero de sus hijos. Es una nota del diario La Jornada y recuerda que hace 10 años la vida de 43 familias quedó destrozada tras la desaparición de los estudiantes. Apenas meses antes los habían enviado a la normal rural de Ayotzinapa para alcanzar un futuro mejor que el suyo. Desde entonces, lejos de cumplir ese anhelo, su existencia se convirtió en un peregrinaje que incluye una pregunta: ¿dónde están?
En esos años de búsqueda y de lucha, los impactos son innegables. Varios padres están muy enfermos, 5 han muerto, su unión familiar ya no existe y la tristeza se ha tatuado en sus rostros, como si todo hubiera ocurrido ayer. En medio de su tragedia, dicen, los gobiernos les han tratado de imponer supuestas verdades sobre lo que ocurrió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, cuando sus hijos fueron atacados por policías municipales, estatales y federales e integrantes del cártel Guerreros Unidos. Todo ello mientras trataban de tomar algunos autobuses para ir a la Ciudad de México y participar en las marchas del 2 de octubre.
Los familiares aseveran que las autoridades han intentado dividir a las familias para desarticular su movimiento, logrando que apenas unos cuantos se separen. Su vocero es Felipe de la Cruz, padre de un estudiante sobreviviente quien hace 3 años compitió por una diputación con Morena. Por eso, como lo hicieron frente a los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las familias porfían ahora ante Claudia Sheinbaum, que se comprometa a decirnos la verdad. Como padres ya no queremos seguir recibiendo tanta mentira, lo que pedimos es saber el paradero de nuestros hijos.
Ahí recuerdan que, según han expresado algunas madres y padres en entrevistas a La Jornada, pues comparten su frustración y dolor porque las investigaciones no han conducido a los resultados que ellos reclaman. También se recuerda que su largo caminar incluye más de 120 marchas solo en la Ciudad de México en estos 10 años, donde cada mes, sin importar las inclemencias del tiempo ni los dolores del cuerpo, llegan desde Guerrero portando carteles con las fotos de sus hijos para recordarle al gobierno y al país que no se han dado por vencidos.
En esta nota de La Jornada citan a Cristina Bautista, quien ha vivido cada uno de estos días de protesta siempre con la imagen de su hijo Benjamín Asensio cercana al corazón, y la citan. Nunca nadie se imaginó que íbamos a llegar a 10 años sin tener resultados, sin saber de nuestros hijos y que esta lucha sería tan larga. Yo recuerdo que en su momento dije que no iba a aguantar mucho tiempo sin saber nada de ellos, pero aquí seguimos, lamenta.
También se recuerdan los nombres de estas 5 madres y padres que han fallecido a lo largo de estos 10 años por cáncer, por COVID y otras enfermedades crónicas. Ellos son: en el año 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez y Tomás Ramírez, padre de Julio César, asesinado aquella noche del 26 de septiembre del 2014, Julio César Mondragón. En 2021 falleció Saúl Bruno, padre de Saúl y Bernardo Campos, padre de José Ángel. El más reciente ocurrió en 2022, cuando falleció Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora.
Para las familias han sido 3,653 días en los que la tristeza ha invadido sus hogares por el vacío que han dejado sus hijos. Eran jóvenes de entre 18 y 24 años, algunos con hijos que antes de irse a la normal apoyaban a sus padres la siembra y cosecha de frutas y verduras, así como en trabajos de albañilería. En sus comunidades, sobre todo en la Costa Chica y de la montaña de Guerrero, algunos participaban en grupos de danza folclórica. Una desaparición destruye toda la familia, se acaba prácticamente todo, sentencian padres y madres en un ejercicio por externar su dolor, ya que aseguran el estar en lucha también te obliga a alejarte de tus demás seres queridos, a perder el empleo y a sufrir daños a la salud a los que es imposible rehuir por el tiempo. Es esta nota, esta crónica del diario La Jornada, mucho más extensa, que ya les compartiremos en redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar la segunda parte de los testimonios que nos dieron 2 sobrevivientes de la masacre de Iguala.
Cosa Pública 2.0.
El 24 y 25 de septiembre del año 2015, estaban aquí en Guadalajara dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, presentes aquí en Guadalajara para participar en las actividades, en la conmemoración, en las manifestaciones y protestas para conmemorar que se cumplía un año de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Nos dieron un par de entrevistas en dos días consecutivos en aquel entonces, 24 y 25 de septiembre, y fueron los testimonios de justamente cómo ocurrieron los hechos trágicos, la brutal represión que habían sufrido un año antes y también cómo se organizaban. El martes pasado le presentamos la primera parte de estas entrevistas, de estos testimonios, con Uriel Alonso Solís y con Francisco Sánchez. Hoy le presentamos la segunda parte en donde nos cuentan cómo empezaron a reorganizarse. Escuchemos a Uriel Alonso Solís y Francisco Sánchez. Muchas gracias de nuevo, Uriel Alonso Solís y Francisco Sánchez, por acompañarnos, ambos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Gracias, Armando Bañuelos, también, que nos acompaña aquí, que está acompañando también a los normalistas de Ayotzinapa. Armando Bañuelos es parte del colectivo Ayotzinapa, Somos Todos de aquí, de Jalisco. Bueno, nos contaban detalles de lo que ocurrió, ya va a ser el año, esa terrible agresión de, pues, prácticamente del Estado, como bien se ha identificado. Pero yo quisiera preguntarles, como para iniciar la reflexión, de qué ha pasado en todo este año, cómo empezó la organización de la respuesta. Ya nos dijeron detalles, se regresaron el sábado a la Normal, llegaron casi hacia la tarde, las listas, se elaboraron las listas de los desaparecidos. ¿Cómo se fue dando la organización? Porque empezó de ustedes y de los padres, y esto detonó una movilización de millones de mexicanos y de personas en todo el planeta.
Pues sí, primeramente, gracias, ¿no?, por el espacio. Cuando inicia esto es el día 27 en la mañana, ahora sí que se toma nota de los compañeros que hacían falta. De ahí pues salieron muchos, ¿no? Muchísimos, salieron alrededor de 90, 80 compañeros. Llegando a la Normal en la noche, pues ahora sí que ni dormimos porque empezamos a dar a conocer los hechos, ¿no? Primero con los abogados de Tlachinola, quienes llevaron el caso.
Vidulfo Rosales, entre otros, Rosales, muy de cerca, ajá, desde hace.
Sí, sí, y narramos los hechos, dijimos tal y como fueron las cosas, ¿no? Cómo pasaron, por qué. Y fue de ahí donde empezaron ellos a notarlo. Al otro día siguiente, pues fue cuando empezamos a tomar nota de los compañeros. Se les llamó a todos para que se les tomara lista. Y pues empezamos. Y no, pues alrededor de 80 y la muchas, ahora sí que entrevista. Oye, es cierto que encontraron a uno. Oye, es cierto que esto. Y sin, a veces no eran ciertos, pues. Como, no, es que lo que pasa es que estamos apenas redactando la lista, pues.
Perdón, Uriel, una cosa me imagino muy importante es el contacto con los propios padres y madres, es decir, los familiares. ¿Cómo empezaron a avisarles de lo que había ocurrido?
Sí, pues primeramente, cuando se da ahora sí esa, muchos empezaron a llamar, ¿no? ¿Sabes qué? Su hijo no aparece, lo tienen detenido. Empezaron a llegar. En mi caso, el hijo de doña Carmelita Cruz, que es el compañero Jorge Aníbal Cruz, que está desaparecido. El compañero, pues nosotros no le queríamos avisar a su mamá, a ni uno de nuestro pueblo, pues. Dijimos, no, pues van a estar detenidos, pasado mañana vamos y lo liberamos. Esa fue la idea de nosotros, ¿no? Hasta los tres días, cuando se llega la semana, pues la señora nos empieza a marcar, oye, hijo, ¿es cierto que mi hijo no está ahí? No, pues le tuvimos que decir, no, pues ¿sabe qué? Pues no aparece, se lo llevaron policías municipales, pero pues a lo mejor van a estar detenidos, ¿no? Y es cuando empiezan a llegar los padres de familia.
Los primeros días no avisaron, digamos, pensando todavía que iban a estar detenidos y los iban a liberar.
Sí, así es, y pues no le avisábamos a nadie, ya hasta después que dijimos, no, pues sabe que ya va una semana, mejor hay que hablar con ellos, hablamos con ellos, y llegaron, ¿no? También los padres se hacían la idea, ¿no? Pues los tienen por ahí en el cuartel, los tienen ahí en el cuartel de los policías. Incluso pues ya se juntan ahora sí los 43 que dan, porque muchos compañeros de primero pues se habían ido a sus casas, otros estaban descansando, otros incluso se quedaron en la Normal. Entonces pues muchos pensamos que todos eran desaparecidos, ¿no? Pero inmediatamente se empezaron a apurar los medios sacando un montón de fotos que ni siquiera pues compañeros que estaban ahí en la escuela, pero ya como a la semana y media cuando se da la razón que son nada más 43 chavos desaparecidos, se suben los rostros, sus nombres completos, llegan los padres y pues se dan cuenta que su hijo no está, ¿no? Entonces cuando de ahí empezamos a organizarnos padres y estudiantes, de la manera en la que íbamos a empezar a hacer las actividades. Una de esas pues fue ir hasta el cuartel militar, el 27 Batallón y el cuartel de los policías. Estuvimos buscando, incluso fuimos a donde fueron los hechos, toda esa colonia recorrimos gritando a los compañeros. Y pues ahora sí que era muy tensa la desesperación. Luego, no, pues que vieron a uno en tal lugar, que vieron a otro en tal lugar, que saben que uno está escondido en tal lugar. Íbamos y nada, ¿no? Hasta incluso lo de 27 en la madrugada, eran las 6, un compañero me dijo, ¿sabes qué? Acompáñame, dice. Le acaban de hablar aquí a la operadora, la que se encarga de los policías, diciendo que pues vieron a tres chavos de Ayotzi, ¿no? Que están pelones, los vieron a la salida de Iguala. Entonces yo, el compañero y otros dos, nos llevaron los policías ministeriales, dice, por aquí fue donde corrimos, dice, de aquí ya no, los chavos ya no regresaron conmigo. Entonces nosotros gritando, compañeros, fuimos a tantos lugares que nos dijeron y no encontramos nada, pues. Entonces pues casi fue a la semana y media cuando nos empezamos a organizar con los padres.
En esa organización, quería preguntarles, ahí comienza, digamos, ya la organización como tal para exigir la aparición de los compañeros. Solo quería ir un poco más atrás y preguntarles, digamos, tenemos un año, el movimiento tiene un año y ha crecido bien, como decía Rubén, hasta todo el planeta, pero ¿qué tanto influyen, digamos, las 80 años de historia que tiene la Normal Rural en cuanto a organización interna, en cuanto a formas de relacionarse diferentes a lo que hay en las demás escuelas, formas de ponerse de acuerdo, las asambleas? Digamos, ¿esa herencia influyó para que el movimiento haya perdurado a lo largo de este año y mucho más, si es necesario?
Sí, 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 así es, porque pues desde años anteriores, cuando nosotros entramos, pues primeramente las organizaciones sociales, ¿no? Del estado de Guerrero, del país, estar en comunicación. ¿Por qué? Porque siempre que, por ejemplo, una organización campesina de Guerrero tenía un problema que ya los iban a desalojar, pues ahí estábamos nosotros, ¿no? De pie. También cuando pasaba un problema, también ellos ahí estaban siempre pegados, pues, a lo que pasaba. Entonces, también la organización con los padres de familia, incluso se tenía un comité de padres de familia, cada vez que hacíamos reuniones, asambleas, padres de familia y estudiantes, ¿no? Saben que todos los estudiantes, para el día sábado hay reunión de padres de familia, se le va a dar a saber qué actividades hay, se le va a dar a saber cómo va su comportamiento y todo eso, ¿no? Entonces, venían y ya estaba un comité de padres de familia, de estudiantes, de organizaciones, y más que nada con los abogados, siempre hemos trabajado la chinola. Entonces, desde los años anteriores, pues esto sí nos ha servido mucho, ¿no? También a nosotros como estudiantes, al principio cuando uno entra se le da esa teoría política, ¿no? Que hace que uno pues se le vaya quitando el miedo a hablar ante las personas, de hablar ante los medios, y nos sirve de mucho. Por ejemplo, este es el caso, ¿no? Nosotros nunca nos imaginamos hablar ante los medios, incluso cuando eres de primero a veces te dicen, a ver, paisa, usted va a hablar ante, dar un mitin o dar un perifoneo. Y pues a veces uno no sabe nada, pero sin embargo uno lee, ve documentales y uno se va llenando de ahí de información, ¿no? Y es cuando uno empieza a perder el miedo y es por eso que hoy en día vemos que sí nos sirve, pues.
En esa misma primera semana ya estaban, digamos, los contactos, la comunicación con todas estas organizaciones sociales, con los maestros, con las policías comunitarias, con todas las organizaciones sociales con las que han tenido contacto antes.
Sí, así es. Inmediatamente en lo que ellos se dieron cuenta que pues había pasado tal problema, todas dejaron venir a la escuela, pues, que qué pasa, cómo pasó, se le da a conocer cómo fue lo que sucedió. Egresados, hay una organización de egresados de la Normal, y también llegaron y se le empezaron a plantear las actividades. Entonces ya eran en tres partes, ¿no? Los abogados, los estudiantes y los padres de familia internamente y en la escuela. Entonces, pues al principio los padres, los que venían de otras regiones, pues se quedaban a dormir ahí, ¿no? Y los otros cercanos se iban a su casa. Pero hoy en día pues ya viven dentro de la Normal, ¿no? Ya tienen colchones, ya tienen todo y ahí se quedan con nosotros.
¿Cómo fue, Francisco Sánchez, cuál fue, si recuerda, la primera movilización? Creo que fue en el propio municipio de Tixla, si mal no recuerdo, ¿no? ¿O cuáles fueron las primeras movilizaciones y cómo fueron creciendo y quién fue convocando, avisando, pues, a lo que se ha conocido ya como las acciones globales por Ayotzinapa?
Nosotros, dentro de nuestro comité estudiantil que manejamos en Ayotzinapa, tenemos una cartera de relaciones exteriores, que es quienes se encargan de comunicarse con las organizaciones sociales de Guerrero y de otros estados, y son ellos de quienes envían el comunicado, ¿sabes qué? Tal hora va a haber una marcha, va a haber una toma de autopista o no sé. Y pues una de las primeras actividades pues fueron realizadas por la academia de cuarto grado que egresó, en tomas de casetas, retención de camiones. Y pues ya la manifestación que se realizó, la marcha que se hizo, sí fue en Tixla, pues la primera con la gente de Tixla, la organización de la CRAT, de la Policía Comunitaria, y ahí fue donde se organizó la primera manifestación, y después se fueron regando por distintos lados, pues.
Uh-huh. Y una tarea también muy importante en esos primeros días fue la búsqueda, ¿no? El trabajo junto con policías comunitarios, junto con habitantes de ahí mismo, de Iguala, para pues ir buscando en distintos lugares. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue a la semana que se encontraron las primeras narcofosas, donde incluso el procurador de aquel entonces parecía que decía que ahí podrían estar sus compañeros.
Sí.
Que no fue así.
No, pues sí, al principio se empezaron las búsquedas, ¿no? Incluso participó la Policía Comunitaria de la Costa Chica, que es la UPEC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Participaron en la búsqueda, pero eso sí, lo que dijo el gobernador, ¿saben qué? Yo no quiero que ellos entren a Iguala con armas. Al contrario, si van a entrar, que entren con machete o con lo que sea, pero menos armas. Y ya los comunitarios tienen, ahora sí que una regla, que si en Chilpancingo ya hay comunitarios armados, pues entonces las otras regiones pueden ir armados hasta esa comunidad. En Iguala ya se está armando, pero el gobernador no quiso porque sabía que llegara a pasar algo, pues iban a defender. Entonces ellos apoyaron en la búsqueda, los padres de familia, entró. En ese entonces, desde septiembre hasta mediados del mes de octubre, estaban los policías estatales, con helicóptero, buscando, y nada, pues, es cuando realizamos una marcha a nivel estado, en Guerrero, y pues hacemos un pliego, ¿no? ¿Saben qué? Las fuerzas estatales vemos que no dan respuesta, pues se la pasan buscando en fosas, entonces queremos que entre el gobierno federal. Y es cuando, pues, Peña Nieto, según todavía no sabía nada del problema, y es cuando, gracias a todas las organizaciones que a nivel nacional, a nivel mundial, marchaban, se manifestaban, pues nos atendió, ¿no? No, pues íbamos a atender a los padres, y es cuando se les pide, ¿saben qué? Queremos una búsqueda concreta, que no se la pasen en fosas, y es cuando se hace al lado el gobierno estatal.
Y pues la búsqueda continuó en los meses siguientes, y no estuvo, digamos, sufrió agresiones la propia búsqueda ciudadana. Hace poco más de un mes fue asesinado Miguel Ángel Jiménez, justo uno de los que estuvo acompañando en esa búsqueda. ¿La búsqueda continúa en Francisco y Uriel hasta este momento? ¿Estas búsquedas ciudadanas todavía o están suspendidas? Y además del asesinato de Miguel Ángel Jiménez, ¿recuerdan algún otro episodio de violencia o de represión que haya sufrido estas brigadas ciudadanas de búsqueda?
Sí, la búsqueda continúa. O sea, hay un grupo de familiares de desaparecidos ahí en Iguala, que es también una organización donde son ellos los que han permanecido en esas búsquedas, han subido a los cerros a buscar en las fosas, sacan cuerpos tras cuerpos, y pues también nos preguntamos, ¿no? Esos cuerpos,
claro,
tienen,
si no,
familia,
son de sus compañeros, de quién son, ¿verdad?
Tienen una, pues tiene su familia que los espera en casa, pues, o sea, también se tiene que hacer justicia por eso, pues. Y sí, o sea, se continúa. Nosotros, a mí me tocó ir a las búsquedas, me tocó subir donde primero nos dijeron los policías federales, ¿sabes qué? Pues nosotros los dirigimos. Ah, nosotros los íbamos siguiendo, pues resulta que nos llevaron un cerro nada más, y después dicen, no, es que ya hay que irnos porque para allá está peligroso, no podemos entrar.
O sea, ellos mismos admitiendo, ¿verdad? Que no controlan el territorio, que lo controla el crimen organizado. O sea,
ellos mismos omiten su error, omiten su miedo a que no pueden controlar, pues, lo que sucede en Guerrero o en Iguala. Y nos regresamos y al otro día dijimos, no, pues vamos a subir ya nosotros. Sin estorbo, porque nomás iban estorbando, iban diciendo para acá sí, para acá no. O sea, y ya tuvimos que subir nosotros, y sí, encontramos fosas igual y sacamos cuerpos tras cuerpos. Nos tocó sacar a un cuerpo de un niño de kinder con su mochilita, y, o sea, está muy, muy difícil, pues, ahí. Está la injusticia muy avanzada y desapariciones muy, muy seguidas.
Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 en este programa especial, recordando que llegamos a los 10 años de la masacre de Iguala, en la que ocurrió esta desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa, y estamos transmitiendo un testimonio que grabamos hace 9 años con dos sobrevivientes, Uriel Alonso Solís y Francisco Sánchez, en los que se detienen, sobre todo Jesús, en la parte de cómo se reorganizaron y cómo fueron respondiendo a esta tragedia.
Dos cuestiones ahí importantes, Rubén. Todo el contexto de la larga tradición de organización que tiene esta normal rural, Raúl Isidro Burgos, y cómo me parece que se ha expresado, no solo ahí en esos primeros instantes de movilización, sino 10 años después que se mantiene. Y la otra cuestión que comentaban, que se ha olvidado, cómo la búsqueda de los estudiantes inmediatamente destapó el desastre de desaparecidos que había ahí en Guerrero, ¿no?
En los primeros días, el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, encabezó unas búsquedas y encontraron una fosa con 20 y tantos cuerpos. Sí. A los primeros días, inicialmente creían que podían ser los estudiantes normalistas, no fueron, pero se enteraron justamente de este desastre, de esta tragedia. Por eso siempre hemos insistido la importancia de lo que es esta, lamentablemente, esta tragedia de Ayotzinapa. Es un golpe a la conciencia nacional del desastre, crisis humanitaria, guerra informal y sus distintas aristas de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas que lamentablemente no detuvimos hace una década. Y lamentablemente se ha potenciado 10 años después. Volvemos con esta segunda y última parte de los testimonios de los sobrevivientes de Ayotzinapa, Uriel Alonso Solís y Francisco Sánchez.
Los zapatistas dijeron casi desde un principio que Ayotzinapa era un espejo, ¿no? Porque permitía ver la tragedia que les ocurrió a ustedes multiplicada por miles en todo el país, y creo que uno de los aspectos, en ningún lado benéfico, terrible también, pero que salió junto con esto es, permitió ver esa realidad que muchos querían ignorar o no se enteraban, les quitó esa venda de los ojos del terror, de la violencia, de las desapariciones, de las narcofosas. De hecho, pues eso se dijo, ¿no? Ayotzinapa reveló cómo el país está lleno de narcofosas.
Sí, pues mucha gente se quedaba, ¿no? No pasa nada, que tal vez les pasó a ellos porque andaban en su relajo, en su escándalo de revoltoso, como sea. Pero cabrón, pues ya vieron que en las fosas no solamente iban a encontrar los cuerpos de Ayotzinapa, eran cuerpos que no se sabe ni quiénes eran, cuerpos que nunca reportaron. Apenas no tiene mucho con mi compañero Uriel, fuimos a dar una entrevista al lugar donde ocurrieron los hechos, ahí en Iguala. Nos reunimos con una señora y nos empezó a platicar de que su esposo también lo desaparecieron. Pues. Si no, es que mi esposo andaba en una organización donde exigía que se presentaran los que iban siendo desaparecidos. Pues. Uh-huh. Y dice, como a los 15 días que empezó a hacer esa organización, recibió una amenaza de José Luis Abarca. Y ya dice, como al mes siguiente, que agarran y desaparecen a mi esposo. Y hasta la fecha tampoco sabemos nada de él, o sea, está muy difícil ahí. Pues.
Para los que no recuerden, el nombre de José Luis Abarca era el alcalde de la ciudad de Iguala, confirmado que participó en estas decisiones, sí. Confirmado también, denunciado, de hecho detenido inicialmente por haber asesinado de manera directa a dirigentes sociales.
Gracias una vez más a Uriel Alonso y a Francisco Sánchez, estudiantes de la normal rural allá en Ayotzinapa. Como estamos haciendo este balance, recordando lo que ha sido este año, pero más desde el punto de vista de la movilización, del movimiento, de la organización popular. Creo que uno de los puntos importantes, comentábamos ahorita fuera del aire, es el tema de los partidos políticos, como desde el principio los estudiantes, los familiares, apuntaron a que esto es una responsabilidad del Estado, identificando dentro del Estado pues a todos los partidos políticos. Y de hecho, pues si vemos los colores de la presidencia municipal de Iguala, del gobierno estatal, del gobierno federal, pues ahí están metidos prácticamente todos los partidos políticos. Y de hecho en la prensa pues oficialista en algunos lugares como que han tratado de vincularlos con determinados partidos o líderes políticos, sobre todo antes de las elecciones. A lo largo de este año y sobre todo antes de las elecciones se intentaron, digamos, se le acercaron a algunos partidos políticos a buscar apoyos de ustedes, ofreciéndoles apoyo, es decir, hubo un intento de cooptación.
Sí, pues sí, lo empezó a ver, ¿no? Cuando entra lo que es el gobierno federal, estaba a cargo Murillo Karam en ese entonces. Nosotros, pues, decíamos que primeramente eran que eran los de Ángel Aguirre, ¿no? Señalábamos directamente, ¿no? Pues ellos tienen mucho que ver porque pues son del partido este. A día después aparece una manta, ¿no? Colgada, no sé si recuerdo, por Arcelia, casi acerca de Iguala, en donde la manta decía, ¿saben qué, gobierno? Ahora sí, como ya no puedes, nos las está echando a nosotros, los narcotraficantes. Pero está bien, nos vamos a dejar detener, pero siempre y cuando agarren primero a todos estos. Y en todos esos, todos los nombres que fueron señalados fueron diputados locales, fueron presidentes municipales cerca de ahí del mismo estado de Guerrero. Nombraron a muchos, incluso salió uno de Taxco también, dice, detengan a todos ellos y después entonces sí, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no solo eran del PRD, sino también eran priistas, panistas, y ahí fue donde nosotros dijimos, ¿saben qué? Pues aquí fue el estado, ¿no? Entonces nos empiezan a acercar, incluso llegaban hasta la escuela, ¿no? ¿Saben qué? Vengo a ofrecerle mi apoyo, mi solidaridad, yo estoy con ustedes, cualquier cosa que necesiten, aquí vamos a estar.
¿Quién es eso? ¿Los gobernantes, los políticos?
Así es, su representante, ¿no? De gobernador, del presidente municipal de tal lugar, se acercaban, pero nosotros al principio dijimos, no, pues somos antipartidistas, es lo que nos conocemos como normal rural, ¿no? De Ayotzinapa, siempre hemos sido antipartidistas, no tenemos nada que ver con los partidos políticos. Entonces, no, pues estamos con ustedes, cualquier cosa. Incluso había marchas que querían ir gente con su gorra del PRD, que con su... A toda esa gente, pues, ¿saben qué, compañeros? Si vienes en solidaridad, pues únete como ciudadano, ¿no? Como que vengas a propagandizar a tu partido político, ¿no? Y pues sí, muchas veces lo hubo, incluso hasta la fecha, ¿no? Han querido diputados, ¿saben qué? Quiero hablar con ustedes, quiero hablar con los padres que estamos con ustedes. Pero pues, desde el principio, tanto se le dio a los padres, tanto como a nosotros, y los abogados vienen claro, lo tienen, ¿no? Entonces los padres al principio llegaban como que, ¿quién dice? Pues con la venda en los ojos, ¿no? No sabía nada, ellos pensaban que esto era cierto, pero una vez que se dieron cuenta cómo fueron las autoridades, fue entonces que ellos empezaron a empezar a hablar, ¿no? En los mítines, se dieron cuenta de la realidad, y dijeron, no, pues este fue el Estado, entonces aquí no hay nadie más, son ustedes. Y de entonces, pues, no hemos tenido ningún pacto con ningún partido político, al contrario.
¿Cómo han sentido, Francisco Uriel, la respuesta de la clase política desde el presidente Ángel Aguirre al principio? Todos ignorando los hechos cuando la información que se ha ido documentando confirman que por lo menos a altos niveles estaban informados a través del sistema de comunicación de C4. ¿Pero ustedes cómo han sentido la respuesta de la clase política al escuchar los discursos, por ejemplo, del presidente, primero dizque entendiendo, dizque como solidarizándose con el dolor en la primera reunión que tuvo con los padres en octubre del año pasado y después diciendo que que se resignaran prácticamente, ¿no? Que había que darle vuelta a la página.
Pues se han burlado totalmente de nosotros desde un principio, desde los primeros discursos que dio Ángel Aguirre, que dio el ex procurador Murillo Cara, Peña Nieto. O sea, es una burla, es, se hablan bonito, ¿no? Hay todo que nosotros también estamos indignados porque somos mexicanos, ¿no? Pero sabemos que es una mentira, sabemos que pues, uno no puede actuar sin la orden del de arriba. Y pues, José Luis Abarca no pudo actuar sin la orden de Ángel Aguirre Rivero. Ángel Aguirre Rivero no pudo actuar sin el mando de los de arriba. Nosotros, créanos que sí estamos indignados y estamos con rabia porque hasta el INE se trató de burlar de nosotros. Cuando se venían las elecciones, dijeron, fueron a casa de un compañero que está desaparecido, llegaron tocando y le dijeron a su mamá, es que su hijo salió electo para ser uno de los promotores de casilla. O sea, cabrón, cuando sabían que está desaparecido, cuando sabían que ya llevaba tiempo su mamá sin saber de él, sin saber qué estaba pasando, pues. O sea, es una burla que nos ha hecho Peña Nieto. Y aún así él quiere quedar bien en otros países, como lo que sucedió apenas en Egipto, que mataron a los compañeros y compañeras de aquí de Guadalajara. Él sí pidió justicia, él sí le exigió al gobierno de Egipto, ¿sabes qué? Queremos justicia y quiero que se aclaren esos hechos. ¿Por qué los mataste? Cuando en realidad no ha aclarado ni lo que pasó en Ayotzinapa, ni lo que ha pasado en otros lugares, pues como lo de Ostula recientemente, Tanguato, Michoacán. O sea, está muy, muy cabrón, pues muy complicado. Y la respuesta que hemos recibido es solamente burlas y mentiras, pues como la mentira del basurero de Cúcuta.
Y en ese sentido quería preguntarles también, llama la atención ahora que el golpe que le dio el grupo de expertos, ¿no? Derrumbando la supuesta verdad histórica, la mentira histórica más bien, pero hay que recordar también, en este año se acercaron también representantes del gobierno federal o estatal a ofrecerles a los familiares o a los estudiantes, al movimiento, ofrecerles dinero, prebendas, algo para que ya le bajaran a las movilizaciones, sí, para que aceptaran ¿cómo es que dice Peña Nieto? Para que ya lo superaran. ¿Les ofrecieron cosas para ya cesar las movilizaciones?
Sí, de hecho, pues mandaron a gente infiltrada dentro de la escuela. Nosotros nos enteramos después que ya le estaban ofreciendo de 100,000 pesos a cada familia para que abandonara el movimiento. Incluso a mi tía, ¿no? Les conté ayer que tengo un primo desaparecido. A mi tía fueron a buscarla hasta su casa y le fueron a ofrecer los 100,000 pesos y se los llevaron ahí, pues. Y le dijeron, acéptalo. Y de todos modos, pues ya, tu hijo ya no creo que esté vivo. O sea, así se lo dijeron. Y pues mi tía lo rechazó. Le dijo, ¿sabes qué? Esas son chingaderas. Pues, ¿cómo voy a vender a mi hijo? ¿Cómo voy a comerme un brazo de mi hijo? Pues está difícil. Y sí, o sea, el gobierno ha tratado de dividir totalmente a los padres, dividir a los alumnos, pero pues aquí estamos, ya casi un año lo hemos demostrado, que no nos vamos a dividir y nos vamos a bajar estas guardias.
¿Qué opinión tienen de la solidaridad que se generó en el país con sus altibajos, tal cual como comentaron los zapatistas, a lo mejor de los 100 que quedaban al principio, solamente uno los iba a seguir acompañando, ¿no? Pero decían, es al que tocaron el corazón, que se miran y se reflejan en el mismo dolor, en la misma rabia. ¿Cómo han evaluado, qué opinión tienen de todas estas manifestaciones de solidaridad, no solo las marchas, sino ha sido una diversidad, creaciones artísticas, mítines en embajadas, en distintas partes del mundo? Muchísimas personas, yo creo que no exagero, 100 millones de personas en México y en el mundo solidarizándose con este dolor.
Sí, pues fue algo que despertó, ¿no?, a miles de personas que reflejó y dijo, no, pues estamos cabrón en México. Incluso el 26 de septiembre, que va a ser la marcha allá en el DF, llamó Calle 13, llamó Café Tacuba, Lengua Alerta, llamaron un montón de bandas diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero participar en su marcha con una música solidarizándome con ustedes. O sea, es algo que te sorprende y dices, no, pues sí, ya vamos despertando, ya vamos avanzando. Y cierto, o sea, al principio en noviembre ustedes vieron aquí las manifestaciones como eran de grandísima, la multitud de personas que participaban, lamentablemente se fueron desgastando debido a que eran muy cotidianas, muy diariamente las actividades. Algunas organizaciones se nos acercaron, es cierto, por buscar también sus beneficios personales, beneficios propios y todo eso, pero nosotros no criticamos eso, pues ellos saben por qué lo hicieron. Nosotros, al contrario, agradecemos porque estuvieron con nosotros los primeros días, porque nos levantaron, nos impulsaron, nos dieron la fuerza de decir, ¿sabes qué? Échenle, cabrón. Tienen que seguir señalando este estado que les desapareció 43 compañeros de ustedes. Y aquí estamos, o sea, con los pocos o muchos que hemos llegado hasta casi un año, pues estamos demostrando todo.
¿Y alguien ha aprovechado o ha intentado, perdón, aprovecharse políticamente de estas movilizaciones, de este auge de solidaridad? ¿Alguna organización o organizaciones partidistas o no partidistas?
Sí, pues hay, mi compañero lo dijo hace rato, se han acercado varios funcionarios públicos a decirnos, ¿sabes qué? Pues cuentan con todo nuestro apoyo, que en lo que se les ofrezca, muchachos, aquí estamos, lo que ustedes gusten. ¿Qué quieren? ¿Nos invitamos a comer tal día? No, nosotros no nos vamos a vender. Nosotros queremos a nuestros compañeros, y ellos son funcionarios públicos, que hagan un paro laboral, que digan, ¿sabes qué? Hoy no trabajo, porque hace falta 43. Pues. O sea, que digan algo bien, pues, y que hagan con hecho lo que con sus palabras dicen. Pues.
En estos días han tenido encuentros con universitarios, también comentábamos que participamos en uno aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, y había una pregunta que venía de parte de varios estudiantes jóvenes de su edad, que era, la pregunta es, ¿cómo hacer para transformar esta realidad, para cambiar esta situación de horror, de injusticia que hay en el país? Y vienen los planteamientos de, ¿no?, de cómo tomar el poder y cambiar las cosas. Desde su punto de vista, ¿cómo transformar las injusticias, la situación en la que está pues, el país y el mundo también, ¿no?
Sí, pues primeramente, sí, era lo que cuando nosotros les planteamos, ¿no? Compañeros, para empezar a cambiar el mundo hay que empezar por nuestra familia, ¿no? Era lo que les decía. Sinceramente digo, aquí ha de haber muchos estudiantes que sus padres están en contra, ¿no? Se han de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que estés con eso de Ayotzinapa, yo no quiero que andes yendo a marchas. Y varios chavos movieron la cabeza, ¿no? Pues sí, tiene razón. Así me ha de decir mi padre, y donde quiera que hemos ido, lo hemos topado, ¿sabes qué? Pues ha pasado esto. No, pues ir a invítalo, tal día vamos a estar en tal evento, que vaya tu papá, ¿no? Y que escuche lo que traemos. Ah, muy bien, iba el señor, y al final de cuentas, ¿sabes qué, hijo? Pues lamentablemente yo a mi hija la regañaba, le decía esto, pero me doy cuenta, ¿no? Soy padre de familia, no me gustaría estar en el zapato de ustedes, y pues más o menos de ahí empezamos, ¿no? Y era lo que decíamos, estudiantes, somos estudiantes, debemos empezar hoy en día por nosotros. No vamos a hacer la revolución con armas, hoy en día son ideología, con la educación, ¿no? Entonces, primeramente nosotros los estudiantes debemos sensibilizar a las comunidades, a nuestras familias, a todos. Entonces, lo que hacíamos en Guerrero, por ejemplo, que era lo que queríamos formar, los consejos municipales, ¿no? Y sí, un buen tiempo dieron respuesta, pero después para acá se vinieron cayendo y pues ahorita hay una fuerza, ¿no? Entonces, los consejos municipales, por ejemplo, en Guerrero hay alrededor de 81 municipios. En el municipio donde nosotros somos, son alrededor de 80 pueblos. Entonces, se conforman por comisarios, quienes son los que el pueblo manda, ¿no? ¿Sabes qué? Ellos van a ser los representantes y aquí no hay reglas que ellos la van a poner hacia acá, ¿no? El pueblo la va a poner, ¿saben qué? Queremos que cumplan esto, que hagan esto y esto. Y si ven que en una semana, en 15 días, ven que no funciona, pues sabe que no vamos a estar esperando un año que vengan las elecciones y cambiarlo, ¿no? No, esto inmediatamente se cambia y se sube a otro. Y entonces, pues todos estaban de acuerdo, dijeron que sí. Y a través de una asamblea popular de puros pueblos, ahí se iban a nombrar, ¿no? Pues nosotros nombramos a este. Y es por ahí, ¿no? Donde queríamos empezar nosotros primeramente con nuestras comunidades. Y ir creciendo todo este auge para que ya no fuera solo las comunidades, sino que al rato ya fuera algo grande, ¿no? Tener, digamos, tantos municipios tomados. Es un ejemplo que los otros también retomarían. Bueno, si aquellos ya pudieron, ¿por qué nosotros no? También así hacerlo. Por ejemplo, hoy en día, en Guerrero, la Costa Chica, las policías comunitarias, ¿no? Ya no entran policías municipales, ya no entran estatales, ya está más tranquilo porque pues tú te vas tranquilo en todo el camino. Cada retén son de comunitarios, ¿no? Te piden un apoyo voluntario, un peso, dos pesos, pero ellos, sin pagarles, ahí están hasta 24 horas haciendo guardia, pues. Entonces, es más seguro y es lo que nosotros, en donde quiera que íbamos planteando, ¿no? Ese es un ejemplo, las policías comunitarias. Y sabemos que sí se puede, ¿por qué? Porque si el pueblo se propone, es porque lo hace. Entonces, nosotros aquí invitamos primeramente a los estudiantes a tomar conciencia, invitar a sus familiares y después llevarlo a cabo, ¿no?
Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos solo para despedirnos y agradecerle que nos haya acompañado en este programa especial por los 10 años de la tragedia de Iguala y nos faltan 43 estudiantes normalistas y miles más. Hasta mañana, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.